Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo vas? Nos están escuchando hasta en el Pantanal, Brasil. Creo que está en Mato Grosso, eso, lejísimo. Pero bueno, le mandamos un saludo muy grande.
Un abrazo. ¿Quién está en el Pantanal?
Patricio.
Le mandamos un abrazo, Patricio.
Un oyente. ¿Qué tal?
Cuidado, Patricio, ahí que hay serpientes. Me pone nervioso eso.
Qué bueno lo tuyo, sí, se acuerda en esto de Calderón. Bueno, qué buen apunte el tuyo, Carlitos.
Sí, que tenga cuidado. Bueno, sí, yo tengo un querido amigo, Fabián Marquicio, querido sí, músico, claro. Que vivió, no en el Pantanal, vivió en el Amazonas, ¿no? Uh-huh. Pero los domingos salían a cazar anaconda para comer en la semana. Terrible. Terrible.
Y bueno, hay que vivir, bueno,
No es lo mío la selva, obviamente, lo mío sigue siendo el asfalto. Te voy a contar de Sanabria cómo sigue, porque este caso que recién comenzó como decíamos, a pesar de que viste ha tenido muchas etapas, va a tener seguramente en la consecución del relato importantes repercusiones económicas y políticas, y te voy a explicar por qué. Ayer el fiscal Carlos Negro le solicitó a la doctora Beatriz Larrié, ambos integrantes hasta hoy. La doctora Larrié va a seguir allí, pero el fiscal Negro salió, porque con la entrada en vigencia del nuevo Código del Proceso Penal, de hecho, a partir de hoy los juzgados de crimen organizado dejan de existir, ¿no?
Sí, sí.
Esta causa se tramita por el Código Viejo. Uh-huh. Bien, Negro pidió el enjuiciamiento de Francisco Sanabria por su participación en calidad de autor en un delito de lavado de activos. Cita allí diferentes artículos y las leyes. Y de la contadora Soledad Ubilla por su asistencia al delito de lavado de activos en la relación dada por las respectivas leyes también. Recordemos que ambos ya habían sido procesados en abril por el juez Marcelo Souto, del 10º turno de Maldonado, a solicitud del fiscal Rodrigo Morosoli, ¿no? Uh-huh. Pues bien, ambos están en este momento, Francisco Sanabria está preso en la cárcel de Campanero, en La Valleja, y Soledad Ubilla está en la cárcel de Convento, allá en Zorro Largo. Agrega el fiscal que las conductas de Francisco Sanabria y su colaboradora encartan, por tanto, en la hipótesis legalmente prevista como lavado de activos en las modalidades de transferencia y conversión del producto de la apropiación indebida de la que aquel fuera provisoriamente responsabilizado en calidad de autor. Y explica: al destinar los fondos pertenecientes a los clientes del cambio que regenteaba a cuentas y emprendimientos comerciales propios, a la vez que se los apropiaba, los transfería y o convertía, sea en dinero que se destinaba a pagos de salarios, gastos personales o inversiones en sus propias empresas y negocios. De esta manera también, con su accionar, lesionó dos bienes jurídicos, a saber, por un lado, la propiedad privada de los clientes del cambio, y por el otro, introdujo importantes sumas de dinero en el mercado de capitales en forma de inversiones inmobiliarias, claro, y pago de deudas de otras empresas, alterando así el orden socioeconómico del Estado, sin dudas, a nivel de la localidad esteña, pero también a escala nacional. Uh-huh. El fiscal estima allí una cifra de unos 3 millones de dólares, pero esto se queda corto por lo que vamos a explicar ahora, ¿no? En cuanto a la prisión, no pidió prisión para ambos, porque ambos ya están detenidos, lo explicó, ¿no? Uh-huh. Estando actualmente Sanabria como Ubilla sometidos a prisión preventiva y por consiguiente aseguradas suficientemente las finalidades procesales por la cautela privativa de libertad ya dispuesta por la sede judicial de Maldonado, no corresponde solicitar otras medidas del mismo distinto tenor. Este hay que picarlo, no están presos porque hayan sido condenados, están presos, tienen prisión preventiva, ¿no? Para no alterar las pruebas, digamos, o todas las circunstancias que se desarrollan en este juicio. Claro. ¿Qué es lo que ocurre? Bien, acá, por el proceso viejo, no el nuevo, por el proceso viejo, estaba la etapa de presumario, que es la que terminó con el procesamiento de estas personas. Uh-huh. Ahora se está en la etapa de sumario, luego viene la etapa de juicio, y después viene recién la sentencia, sentencia y condena, ¿no? Que es una etapa larga, digamos, ¿eh? En esta etapa se pueden procesar varias cosas, porque aquí hay dos personas que son mencionadas por el fiscal, pero que están en situación diferente a estas dos de las que hablábamos. Se trata del gerente de Cambio Nelson Calvete, que fue procesado en Maldonado por apropiación indebida, pero su defensa apeló este procesamiento y por lo tanto está en la etapa de apelación. dependiendo de lo que determine el Tribunal de Apelaciones, bien, será la suerte futura de Calvete. Yo te diría que, porque en realidad la causa que se tramitó en Montevideo en crimen organizado fue, muy sólidamente armada de Maldonado. O sea, Calvete fue procesado por el mismo delito que Sanabria, por el mismo delito que Ubilla. O sea, que de lavado de activos no lo salva nadie.
Claro.
¿Claro?
Sí, sí.
Si el tribunal mantiene el procesamiento, sí. Cosa que yo en lo personal te digo, descarto que va a ser así, ¿no?
Claro.
El caso de Humberto Capote es un poco diferente. Primero porque cuando se procesó, cuando se emitió el dictamen del fiscal para este caso de Cambio Nelson, el fiscal Rodrigo Moro Solí había solicitado el procesamiento de Humberto Capote por apropiación indebida.
Uh-huh.
Entonces, el juez Marcelo Souto no aceptó esto y solicitó un peritaje. En ese momento había adoptado algunas medidas, como quitarle el pasaporte para que no se fuera del país, y a pesar de frontera esa historia, ¿no? Y quedaba a disposición de la sede. Por decisión de la Suprema Corte de Justicia, el juez Souto dejó el juzgado de Maldonado y pasó al juzgado penal de Montevideo. Su sustituto, el doctor Gonzalo Arzuaga, fue el que desestimó el procesamiento y dejó en libertad a Capote, pero entonces el fiscal Rodrigo Moro Solí apeló esta decisión del doctor Arzuaga, y bueno, Arzuaga duró 4 meses en el cargo, también se fue a Montevideo, y la apelación está en trámite, ¿no? Por eso no fue incluido en esta decisión del fiscal negro, pero si Capote fuera procesado, seguramente quedaría incurso en la misma situación en la que está Francisco Sanabria. Pero todavía no se salvó Capote. Y te explico por qué. Porque en el último párrafo de su resolución, el doctor Carlos Negro solicitó que, atento al inciso 2 de la ley 18.514, que fue la que creó los juzgados de crimen organizado, correspondería que la sede letrada, décimo turno, la ciudad de Maldonado, decline competencia en crimen organizado, digamos, en los autos que están en etapa de sumario.
O sea,
todo el expediente, como te expliqué en alguna, como les expliqué en alguna oportunidad, que era paralelo, no estaba esa causa en crimen organizado, pero además seguía la causa en Maldonado. Bien, lo que está pidiendo el doctor Negro es que todo, que la sede de Maldonado declive competencia en Montevideo y pase todo a Montevideo.
Ajá, ok.
Bien, y entonces, ahí sí, la suerte de Capote sería diferente.
¿Decís?
Yo te diría que sí.
Uh-huh.
Yo te diría que sí, que en realidad, atento a las circunstancias, atento a la solicitud del fiscal, a la probatoria que hay. Recordemos un dato bien importante, ¿no? Porque en la apelación, el abogado de Calvete dice que él no se quedó con ningún dinero, no tenía ninguna posibilidad de hacer nada en el cambio, pero las declaraciones del propio propietario del cambio, de Francisco Sanabria, son los que lo incriminan tanto a Capote como a Calvete, porque él dijo que él siguió con el cambio porque estaban los dos, si no, no hubiera seguido.
Claro.
Eran los dos los que aseguraban la continuidad del cambio.
Uh-huh.
Bien, ahora que comienza la etapa de sumario, continúan las investigaciones y se va a citar seguramente en 2 niveles a empresarios vinculados a Sanabria, es decir, los que recibieron el dinero del cambio Nelson y que nunca devolvieron,
uh-huh,
empresas propietarias de Sanabria, en las que él tiene una sociedad identificada, o testaferros que también están identificados, y también se va a investigar a los depositantes de sumas importantes, de aquellas sumas que superan lo previsto por el Banco Central, es decir, todo lo que tenía más de 10 mil dólares ahí arriba van a tener que explicar de dónde lo sacaron.
Uh-huh.
Van a ser citados, seguramente. Esto forma parte de toda esta investigación, ¿no?
Sí.
Bueno, por allí se explica nuevamente cómo funcionaba esto. Es decir, el fiscal Negro explica claramente lo que recoge la sentencia del juez Souto, ¿no? Porque dice que Sanabria tenía organizado un importante sistema de captación de fondos, bien, afirmando él mismo que dicho sistema ya existía y que había sido organizado por su padre, Wilson Sanabria.
Uh-huh.
Pero Calvete participaba activamente,
claro,
de este esquema, ¿no?
Sí, sí.
Esto lo dice el juez Souto, ¿no?
Sí, sí, sí.
También participaba la contadora Soledad Ubillo, ¿no?
Claro.
Colaboraba en la administración. Con todo ese dinero en su poder, dijo Souto, Francisco Sanabria lo empezó a utilizar en grandes cantidades en las empresas en las que tenía participación y así transfería las cuentas de las empresas identificadas, al punto que Cambiray, Sociedad Anónima, recibía correos de los encargados de dichas empresas comunicando los pagos que se deberían realizar, por ejemplo, a sus empleados, acudiendo en muchas oportunidades los propios representantes de dicha empresa local central de Cambio Nelson, donde se abonaban sus cuentas, se pagaban su sueldo, etcétera, etcétera, que ahora está dinero que no era restituido, según lo que ha surgido de esta indagatoria. ¿Está claro?
Sí, sí.
Así todo el mundo hace rico, ¿no?
Sí, claro.
Y bueno, sí. Bien, allí recoge una serie de testimonios, digamos, a propósito de cómo operaba esto. Pero yo te decía, dos repercusiones importantes. Sí. Primero, la ley 18.494, en el artículo 62.1, plantea el decomiso de los bienes. Dice, el Tribunal Penal competente adoptará por resolución fundada de oficio a solicitud de parte en cualquier estado de la causa, e incluso en el presumario, las medidas cautelares necesarias para asegurar la disponibilidad de los bienes sujetos a eventual decomiso como consecuencia de la comisión de cualquiera de los delitos previstos en la presente ley o delitos conexos con estos. Ya en abril, el fiscal Rodrigo Morosoli había solicitado un embargo genérico sobre todos los bienes de Sanabria, están todos embargados. Por lo que, si efectivamente en toda la etapa que queda por transcurrir se prueban estos delitos, seguramente los bienes a nombre de Francisco Sanabria serán decomisados.
Está claro.
Está previsto en la ley. Esta es una consecuencia que puede ser muy importante para Maldonado, porque puede significar cambios muy importantes, porque aquí hay medios de comunicación involucrados también, ¿no?
Claro.
Hay por lo menos dos radios, pero en la indagatoria hay otras tres radios más investigadas, digamos, en las que Sanabria podría haber tenido algún tipo de participación. Recordemos que hay una rentadora de autos, que hay dos tambos, que hay un edificio, hay dos edificios en realidad, y hay empresa de transporte de pasajeros, es decir, como vemos, digamos, la afectación económica a futuro y el clima que esto puede generar es complejo, ¿no?
Sí, sí.
Hay una situación compleja.
Sí, sí.
Pero te decía finalmente que hay también repercusiones políticas.
A ver.
¿Y qué de aquellos que recibieron dinero de Cambio Nelson para sus campañas políticas?
Claro, claro.
Por ejemplo, el actual diputado Germán Cardoso.
Claro.
Que lo reconoció, además.
Sí, sí.
Lo dijo públicamente.
Sí, sí.
Eso es lo que sabemos. Tal vez hay otros. No sé, hay una comisión investigadora en la Cámara de Diputados que está analizando estos temas. No sé si ha logrado aprobar esto. Pero si se aprobara esto, ¿cuál sería la situación? Yo la desconozco.
Claro,
desde el punto de vista legal, desconozco lo que puede pasar, pero es una situación compleja desde el punto de vista legal.
Claro.
Porque entonces quedaría claro que se recibió dinero producto del lavado.
Sí.
Y eso entonces pone a esto en una instancia compleja a la Cámara de Diputados.
Claro.
No a Germán Cardoso solamente, a la Cámara de Diputados.
Un escenario complejo.
Que tendría que tomar una resolución sobre este caso, ¿no? De todas maneras, tal vez lo más interesante de este asunto, lo más importante de este asunto, que lamentablemente no va a ocurrir, porque, bueno, no sé, uno tiene la esperanza de que sí ocurra, pero es nada más que la esperanza, ¿no?
Uh-huh.
Esto es una causa de corrupción muy importante, más allá de toda la historia del desfalco, es una causa de corrupción muy importante, porque recordemos que todo esto que hemos mencionado ocurrió mientras Wilson Sanabria, que fue la cabeza visible de este imperio económico, recordemos que la revista Caras y Caretas lo había situado como en los 120 tipos más ricos del país, ¿no?
Sí, sí.
Riqueza que construyó con plata robada.
Uh-huh.
Pero todo ese dinero se hizo sobre la base de su pertenencia política a un sector que estaba en el gobierno, del cual era senador.
Sí, sí, evidentemente el escenario va a ser tremendo, ¿eh?
El escenario es muy complejo, ¿no?
Sí,
y merece,
sí.
Esto sí merece una gran investigación, porque esto es una causa de corrupción muy importante, porque Sanabria está muerto, pero muchos de los que lo alentaron, muchos de los que apoyaron, muchos de los que le firmaron permisos, están vivos.
Clarísimo, Carlos. Lo seguiremos atentamente, el devenir de los hechos, habrá novedades y seguramente estarán siendo comentadas aquí. Te mando un abrazo.
Un saludo grande para todos ustedes, saludo grande a los oyentes, hasta mañana.
Rompecabezas. Compacto informativo.